Pues hoy vamos a acabar de ver el tema 1. Sobre todo vamos a practicar haciendo ejercicios y a ver cómo habéis entendido lo que vimos el otro día y la última parte, que es la más interesante del tema 1.
¿Cuáles eran los temas que no entraban?
2, 3 y 4 y el 10 tampoco. O sea, no, el 10 no. El último es el 10 de la asignatura, pero creo que es el último del libro.
Trece.
El 13. Si en la asignatura tenéis 9 temas.
O sea, 3 y 4 no entra.
Bueno, pues entonces, en la última clase nos habíamos quedado aquí, ¿no? Habíamos visto toda la primera parte de los términos máximos y los términos mínimos, ¿no? Fue un poco lo que leísteis vosotros en casa.
Sí.
Y después vamos a ver que hay una forma de minimizar funciones, que es la última parte del tema, lo que se conoce como método de Carnot, y es lo que vamos a ver hoy. Vale, vamos un poco a enlazarlo con lo que vimos el otro día y haremos ejercicios pues de las dos cosas. Entonces, cuando vosotros veis una función, como puede ser esta de aquí, ¿no? Cualquier tipo de función, decíamos que se correspondía con un circuito y que tenía diferentes formas de representación, ¿no? Entonces, aunque nosotros la veamos así y pensemos que ya es la función que hay que representar, tenéis que fijaros de que esté representada en su forma mínima. Es decir, hay un método que haciéndolo nos permite saber que esta función no se puede reducir más. Eso es lo que nos va a permitir hacer el método de Carnot. En el libro, las páginas que lo explican serían pues esta que veis aquí, que no sé qué, si se corresponde con el número que tenéis vosotros.
Sí.
Y esta de aquí, ¿no? Yo creo recordar que explicaba ahí una manera de hacerlo algo liosa, sobre todo. No sé si lo habéis intentado mirar.
Sí, la verdad es que no se entiende muy bien. Bueno, yo no
lo entendisteis muy bien, ¿verdad?
No.
No os preocupéis, porque yo también aprecié eso cuando le eché un vistazo. Y por eso os voy a explicar una manera muy fácil de hacerlo y sobre todo yo os voy a explicar métodos que os sirvan para memorizar bien, ¿no? Porque al final decíamos que esta asignatura es muy larga, es muy amplia, entonces igual cuando estáis en el tema 1 lo entendéis bien y lo manejáis bien. Pero cuando estéis en el tema 7, aunque semanas antes el tema 1 lo supierais bien, os vais a dar cuenta de que no os acordáis de nada, ¿no? Del tema 1, es lo que os va a pasar en esta asignatura. Entonces, de lo que se trata aquí es de buscar métodos que al final se nos queden como sumar o restar, que eso lo sabemos hacer siempre, aunque no estemos en el colegio, sumando y restando, ¿no? La dinámica en toda la asignatura va a ser esa, en la medida que sea posible, porque hay cosas que sí que necesitaréis memorizar, pues os diré trucos para que podáis aprenderlo mejor, ¿no? Entonces, yo creo que lo voy a hacer con un ejemplo de los que venga por ahí. Tenéis localizada la función principal, por ejemplo, del diagrama 3.8. Es que, como siempre, voy a coger una función que nos dé el libro, no me la voy a inventar. Porque si no, después nos puede salir muy complicado. Entonces, voy a coger la de la página 65, no sé si tenéis la misma numeración que yo, el apartado B. Vale, vamos a coger, por ejemplo, esa. No sé si coger una más complicada. Bueno, empezamos con una fácil. Lo mirasteis y estáis bastante perdidos, ¿no? Lo digo por si empezar con una difícil o con una fácil.
Yo con una fácil, bueno, no sé.
Vale, pues empezamos con una fácil y luego hacemos una difícil y vemos algún ejercicio de lo del otro día. Fijaos que este método no solamente os lo pueden poner como ejercicio, ¿no? También os lo pueden poner como una simple operación de otro ejercicio más complejo. Como cuando hacemos una división para un problema, que a lo mejor no tiene nada que ver con dividir, pero nosotros tenemos que saber dividir. Pues esto es igual, ¿no? Como hacer una raíz o un proceso más complejo, pues este sería otro de ellos. Entonces, a ver si tengo esa página aquí. Es esta, ¿vale? La función que nos dan es la que veis aquí en negro, ¿de acuerdo? Espera, os dan una al principio distinta. Es la misma que esta. Fijaos a ver, ¿veis? Sí, es esa, ¿vale? Bueno, pues es la que vamos a hacer nosotros. Fijaos, os dan una función muy larga, ¿no? Que si aplicamos sobre esta función tan larga los teoremas y los postulados que vimos en la primera clase, llegaríamos a esta conclusión. Que esta función tan larga se reduce a esta. ¿Veis, no? Si os dan esta función, el proceso de representarla en un circuito es muy sencillo, porque tenéis una X negada que se mete en una puerta OR para que se sume a una multiplicación de Y por Z, ¿no? Entonces tendríamos la forma de dibujar una función, es lo que os dije que teníais que practicar porque es algo que se adquiere con el tiempo, sobre todo en las difíciles. Entonces aquí se ve que tendríamos una puerta OR, que es lo que hace una suma, y introduciríamos aquí una X negada directamente, también le podemos meter una X con un negador, ¿no? Es lo mismo. Lo voy a poner así para utilizar más fuerte, así que veáis su funcionamiento. Esto bien, ¿no? Ya lo controláis, es lo que tenéis que saber bien para apoyaros en estos conceptos según avancemos. Entonces aquí le meteríamos la X negada y luego le meteríamos una Y por Z, ¿no? Es decir, aquí una puerta AND, su resultado iría ahí. Y aquí le meteríamos la I y la C. Esto es un poco difícil, ya digo, porque es como que hay que ir haciéndolo paso por paso y tener primero una idea en la cabeza de cómo va a ir todo unido. Bueno, aquí tendríamos ya el resultado final, que es lo que es la función. ¿Vale? Bien, está ahí sencillo, pero claro, si tenemos esta otra función y nos la piden dibujar, ya no es tan fácil, porque veis que tenemos, en vez de una puerta OR, ya tenemos 4, ¿no? En vez de una puerta AND, ya vemos que tenemos unas cuantas, tenemos 2 por 1, 2, 3, 4 por 5, tenemos 10, ¿vale? Veis que son unas cuantas. Os saldría un dibujo inmenso y en el examen os daríais cuenta que simplemente por reducir esto ya perdéis pues un montón de tiempo en el examen, ¿no? Solo con eso. Entonces, por eso siempre tenéis que verificar que esa función es mínima y es lo que se hace con Carnot. ¿Vale? También se puede hacer utilizando los teoremas y postulados, como decía antes, pero es mucho más difícil de ver, digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí tendríamos la función que se ha negado dos veces o lo que sea hasta llegar ahí, ¿no? Entonces, veis que ya requiere pues conocer bien los postulados, los teoremas, os podéis confundir. Entonces hay un método gráfico, ¿no?, que os puede servir para cualquier función sin preocuparos de saber teoremas ni nada. Bien, como estudiasteis en estos días y vimos en el tema 1, tenemos dos conceptos, el de términos máximos y el de términos mínimos. Esos dos conceptos se pueden utilizar a la hora de hacer Carnot de diferentes maneras. Podemos hacer Carnot utilizando términos mínimos o podemos utilizar Carnot usando términos máximos, ¿vale? De las dos maneras nos daría el mismo resultado. Pero yo os recomiendo que utilicéis siempre el mismo porque así no os liáis, no tenéis que aprender dos métodos distintos, etcétera, ¿no? Entonces, el que os recomiendo que utilicéis siempre es el de los términos mínimos, ¿vale? Que es lo que veis aquí, con una M minúscula. Y esos términos mínimos se identifican por unos, ¿de acuerdo? Si lo hicieseis por términos máximos, se haría por ceros, ¿vale? Entonces, por ahora, y si utilizáis mi método, olvidaros de los ceros y hacerlo siempre con los unos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, lo que voy a hacer ahora, si me podéis dictar, porque prefiero hacerlo yo aparte para no liaros mucho ahí, vamos a poner la función principal, ¿no? Esa que subrayáis. ¿Eh? Dictadme alguno.
X y Z, todos negados, más X y Z, la X y la Y negada, o sea, la X y la Z, perdón, más X y Z, la X negada, más X y Z, la Y y la Z negadas, más X y Z.
Vale, saldrían 1, 2, 3, 4 puertas sol, como decíamos. Bien, esta sería nuestra función, que en el examen nos la podemos encontrar, por ejemplo, tranquilamente, en una pregunta tipo test, y esto ya nos valdría, no sé cuántos puntos era una test, no sé si era medio punto, me parece, o uno. No me acuerdo. Bueno, es igual. Me parece que es uno. Lo ponía aquí en la cabecera. Cada respuesta correcta se puntúa. Bueno, van independientes, pero serían dos puntos en la parte de test. ¿Vale? Veis que son dos puntos de aquí, es bastante. ¿De acuerdo? Y tenerla mal supondría restar un punto. ¿Vale? Y una de ellas podría ser eso. Afirmar o confirmar que esa función está en su forma mínima, ¿vale? También deciros una especie de trampa que suelen poner los profesores, y es que a lo mejor a la hora de hacer determinado ejercicio llegáis a un resultado y luego, al ser tipo test, es el problema que tiene los tipo test, os vienen aquí las funciones reducidas, ¿no? Y a lo mejor a vosotros os ha salido la función larga y decís, ah, pues no es ninguna, y marcáis, en el caso que se pueda hacer, la de ninguna de las anteriores. Entonces tendríais el ejercicio mal. Imaginaos que aquí el apartado D fuera ninguna de las anteriores, ¿no? Y a nosotros nos saliera esa función tan larga. Entonces diríamos, ah, pues no es la A, ni la B, ni la C, es la D. ¿Vale? Y estaría el ejercicio mal. Entonces tener cuidado a la hora de hallar resultados finales, sobre todo para el tipo test. Porque no queda reflejado en ningún sitio todo el trabajo que hemos hecho nosotros. Claro. Es lo malo de las asignaturas matemáticas en tipo test. Aquí perjudica mucho. Entonces, una vez que tenemos la función, tenemos que identificar qué tipo de cuadro tenemos que dibujar para utilizar Carnot, ¿no? Entonces, eso se mira por el número de variables que tiene la función, ¿no? Aquí tenemos tres variables, x y z, por lo tanto, tendremos un cuadro de 2 a 3 celdas. El 3 sería el número de variables, ¿no? Entonces, tendremos un cuadro de 8 celdas. Bueno, voy a hacer. Esto lo utilizo para arriba. Esto así. Voy a ver cómo pone. Las 8 celdas son estas, ¿vale? Pero luego tenéis que dibujar algunas para poner eso de ahí. Entonces, aquí me he pasado. Yo os recomiendo que pongáis 8 y luego el otro no lo metáis en celdas, porque si no os puede pasar como me pasó a mí ahora, que no sabéis cuántos recuadros hacer, y eso realmente es una tontería. ¿Vale? Vosotros hacéis 8 celdas así, y luego en la parte izquierda ponéis 0-1, ¿vale? Y en la parte de arriba, esto es como que hay que saberlo, ¿vale? No sigue ningún criterio. En la parte de arriba, pues seguís el orden 0-0, 0-1. Aquí cuidado, porque esto se suele equivocar la mayoría de alumnos, y es que ponen el 1-0, ¿no? Como poniéndolo por orden. Van diciendo 0-0, 0-1, 1-0 y 1-1. Pues aquí hay un pequeño cambio, y es que en vez de 1-0 va el 1-1.
¿Y por qué es eso? Es que tampoco lo explica.
Bueno, es que eso es porque este cuadro realmente, aunque lo veáis aquí sobre el plano, realmente es como una especie de cilindro en 3D, y se une, que eso lo vamos a explicar también, se une lo de arriba con lo de abajo y también lo de la izquierda con la derecha. Eso lo tenéis que imaginar mentalmente, y por eso quizá la explicación del libro no,
claro, si ponía, dice, sí, ponía que era como que sí, que es como un cilindro, pero es que claro, no, tampoco te lo explica.
Claro, es que ahora os voy a decir yo bien para que sepáis. La idea, aunque ahora vamos a entrar en detalle, es esa, que aunque aquí veáis un rectángulo, os imaginéis que esta parte de aquí está conectada con esta, ¿vale? Esta con esta, esta con esta, esta con esta, y luego esta de aquí estaría con esta, y esta de aquí con esta. Vale, de momento quedaros con eso y ahora vamos a ver cómo utilizar eso. Lo de ponerlo así, pues no sé, a lo mejor si lo hiciéramos real, pues quedaba la organización así, ¿no? Esto lo tenéis que saber dibujar como si fuera una plantilla, y luego ya a partir de aquí hacer el ejercicio. Entonces, ahora, conociendo la definición de término mínimo, que no sé si la tenéis por ahí a mano, sabéis que el término mínimo es un producto, ¿vale? Y se pone un 1 cuando ese producto aparece en la función. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos mirando todos los términos de esa función. Por ejemplo, miramos el primero. Y esto es equivalente a 0, 0, 0. Lo veis, ¿no? Porque están las tres variables negadas. Por lo tanto, me voy a la tabla y en el 0, 0, 0, coloco un 1. ¿Vale? Es como os viene ahí, ¿no? En el primero aparece un 1.
Sí, sí, sí.
Bien, después nos vamos al siguiente término y vemos que, ¿cuál sería?
0, 1, 0.
Muy bien, 0, 1, 0, ¿vale? ¿Y aquí dónde colocaríamos el 1? Siempre se empieza así.
Ah, ¿en el último o no?
En ese.
Sí, sí.
Eso es, ¿no? Se empieza siempre así, este es el primer término y esto el segundo y el tercero, ¿vale? Luego el siguiente sería el 0, 1, 1. Entonces iría aquí, ¿vale? Luego 1, 0, 0 iría aquí. Y por último, los tres unos que irían aquí. ¿De acuerdo? Esto sería el primer paso para rellenar la tabla. El resto de celdas, en una manera rápida de hacerlo, las podéis dejar así o le podéis poner ceros. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Bien, entonces ahora, una vez hecho esto, es cuando entra en juego ese enlace entre las partes superiores e inferiores y las izquierdas y las derechas, ¿no? Ahora tenemos, que aquí es quizá lo más complicado de entender del libro, tenemos que hacer grupos que tengan en la base un 2, o sea, que sean múltiplos, mejor que esto, deciros que sean grupos múltiplos de 2, es decir, grupos de 2, grupos de 4, ¿vale? Agrupando unos, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos esto, tenéis que hacer grupos de unos, siempre en parejas, ¿no? 2, 4, el 6 no, sería el 8, ¿vale? Esto no sé cómo explicaroslo, es lo de...
Múltiplos de 2.
Sí, múltiplos de 2, realmente. 2 por 2, ¿vale? Siempre hacer eso. El 8, 16. De todas formas, esto ya os digo que es raro, ¿eh? Como mucho haréis grupos de 2, 4 o como mucho 8. No, en ningún caso os vais a encontrar uno de 16. Entonces ahora para hacer los grupos hay que tener en cuenta alguna cosa. Y es la siguiente. Cuando yo hago un grupo, más o menos luego se hace sobre la marcha a ojo, ¿no? No sigo un criterio tan claro como vais a ver ahora. Pero más o menos lo que tenéis que hacer es ver una zona en la cual hay varios unos y fijaros en un uno, ¿no? Y es como que a partir de ese uno vayáis añadiendo ahí más. Entonces, si nos fijamos en este, ¿no? ¿Qué pasa con este? Pues que este uno, para que forme una pareja de dos o de cuatro, se puede enlazar con este de aquí abajo, que formaría una pareja de dos, o también se puede enlazar con este de aquí. ¿Vale? Fijaos que ya no podemos coger este 1 porque harían 3, ¿no? De lo que se trata es tener todo el dibujo cubierto con grupos. Es decir, que no me quede por ahí fuera ningún 1 solo. ¿Vale? Ese es nuestro objetivo. Por ejemplo, si veis que aquí, por decir algo, no sé si está bien o mal, si hago esto... Si hago esto... No, ese punto no. Si hago esto y hago después esto y después esto, me están todos los unos cogidos, entonces no tendría sentido hacer también este grupo de aquí. ¿Lo veis, no? Porque al llegar ahí veo que ya están todos los unos cubiertos, entonces ahí paro de hacer grupo. ¿Vale? No sé si eso estaba bien, lo puse sí, para que vierais eso.
Sí.
Pero bueno, la forma de hacer es eso. Quiero decir también que si vosotros elegís esta...
Luego uno te queda suelto de abajo.
Te queda suelto. Eso es, muy bien la apreciación esa. Entonces tenéis que procurar siempre buscar grupos que no dejen nada suelto. En este caso elegir el otro enlace mejor que este, ¿no? Aquí vemos...
Pero que... quedaría suelto, se puede escoger eso, luego el, o sea, el primero con el de abajo y luego los dos de la derecha.
Sí, pero tendrías ahí recurrencia. O sea, el resultado final sería igual, pero te saldría una función más larga. ¿Vale?
Claro, porque coges más de lo necesario. O sea, haces más conexiones.
Claro, que... haces más conexiones.
Haces las mínimas siempre, ¿no?
Claro. De todas formas, a la hora de sacar de aquí el resultado, que es lo que vamos a ver al final, imaginaos que este es el resultado, si ocurre como dice Alberto, si hacéis como dice él, pues os va a salir algo del estilo de esto. Que era un postulado que hacía inútil eso, ¿no? Entonces estaríais sacando aquí términos de más, ¿vale? Pero luego tendríais que simplificar aquí también, de nuevo, ¿no? Pero si ya optimizáis aquí, aquí ya os sale el resultado más simple. Pero bueno, de momento vamos a aprender a hacerlo de la manera más óptima para que una vez que saquéis el resultado ya os podáis despreocupar, ¿no? Entonces este 1 lo enlazaríamos con este de aquí. Vale, ahora me quedan esos 3. Entonces aquí lo más cómodo pues es hacer esto. Cojo estos 2 y cojo esto. Vale, este también es un caso muy sencillo y a lo mejor veis que se puede hacer de varias formas. Hay otros casos más difíciles que igual veis formas más limitadas para hacer los grupos. Entonces una vez que hayáis hecho eso, ahora toca la parte de sacar la solución. Vale. La solución se saca, ponéis de nuevo la F, que es como se va a llamar la función, y ahora tenéis que ir cogiendo los distintos grupos de unos que tenéis. Es decir, aquí, ¿cuántos grupos hemos sacado?
Tres,
¿no? Este de aquí, este y este. Pues lo vais haciendo por grupos, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a poner aquí debajo y la función la vamos a poner ahí, para que no tape la sombra. Entonces, nos fijamos en un 1, en este de aquí. Escribimos sus bits, 0, 0, 0, ¿vale? Y cogemos el otro elemento del mismo grupo, que fijaos que es este de aquí, es 1, 0, 0. ¿No? Hacemos lo mismo con el otro grupo. Este de aquí sería el 0, 1, 1. Y este de aquí abajo sería el 1, 1, 1. Y por último, tendríamos el otro grupo de ahí, el 0, 1, 1 y el 0, 1, 0. ¿Vale? Hasta aquí me seguís. Pues una vez que tengo estos grupos, hago como una especie de operación ahí. Lo que hago es decir que cuando me coincide, aquí abajo pongo un 1 y cuando no me coincide, pongo un 0. Creo que era así. Si no me decís, si veis que pone otra cosa. 0, 0, 0. 1, 0, 0, me saca. Eso es, ¿vale? Sí, es así como os digo. Fijaos que yo ya la he cursado hace bastantes años y aún recuerdo vagamente el proceso sin haberlo mirado, porque es algo que se memoriza muy bien, más que aprender el método del libro, ¿no? Entonces, os tenéis que fijar en las partes que sean iguales. Por ejemplo, esta parte de aquí es igual arriba que abajo, ¿no? Y esta de aquí también es igual arriba que abajo. Sin embargo, la primera columna ya no es igual. Entonces, os quedáis con esto. Y siempre fijaos en que el primero es la variable x, el segundo la y, el tercero la z, ¿no? Entonces, de aquí sacamos en limpio que la y negada se multiplica por la z negada. ¿Lo veis, no? Porque yo me quedo con las columnas que son iguales arriba que abajo, y como son ceros, pues es que esas variables van negadas. Y siempre se hace así, lo de la multiplicación. Aquí nunca vais a encontrar sumas, ¿vale? En el de al lado me lo vais a decir vosotros. ¿Cómo sería? Por ejemplo, ¿cómo era tu nombre?
Alberto.
Alberto. Tenemos muchos Albertos aquí.
Este sería... sería IZ, I por Z.
Y por Z, muy bien. No, lo que hemos hecho es fijarnos que aquí es igual, la primera no es igual, entonces no la miro, y saco de ahí y por Z. Y en el último grupo, por ejemplo, ¿cómo es tu nombre? ¿Qué otro nombre?
Eduardo.
¿Cómo sería el último?
Y.
Y, muy bien. ¿Vale? Porque solo es igual la columna del centro. Y ahora, una vez que tenemos... esto es operando.
Los ceros, los ceros no es la x negada.
Ah, es verdad. Sí, sí, x no lo había visto, eso es. X negado por y, ¿vale? No me había fijado. X negado por y. Muy bien. Entonces, ahora tenemos los operandos que siempre se multiplican entre ellos, y ahora la función final se saca sumándolo. ¿Vale? ¿Veis que sumamos el y z, los dos negados, más el... y z, sin negar, más el x negado por y, ¿no? Y ya vemos que se ha reducido bastante la función del principio. Vamos a ver en el libro cómo sale esto. Y ves que nos sale el mismo resultado. ¿Veis que hemos pasado de esta función tan larga a esta función más corta?
Y se podría, o sea, podría haber más variables, o sea, aparte de la x y z, una a, una b, podría haber 5 variables diferentes y...
Sí, puede haber más. Por ejemplo, otro caso, este es el sencillo, va a ser el que os encontréis en el 90% de los casos, el más habitual, pero hay otro todavía más grande, que es el de 4 variables, ¿vale? Que es el ejemplo difícil que os decía que vamos a hacer ahora ya más rápido, porque ya hemos explicado ese, y así lo veis, ¿no? En el ejemplo... de 4 variables, el de 3 quedó claro, ¿no? Visteis que...
Sí, sí, sí.
Y el método también. Ahora...
Claro, si explicado es más fácil, pero del libro...
Claro, por eso os decía que si queréis esperar a que sea la tutoría para que ganéis tiempo, porque a lo mejor perdéis tiempo de otras asignaturas al intentar descifrar el libro, pues esperéis a ver la clase. Entonces decía que entendido el de 3, los demás son igual. Igual os cuestan más hacer los grupos o lo que sea, pero el proceso es el mismo. Y si es de 4 variables... pues tendremos un recuadro en vez de 4 celdas, o sea, de 8 celdas, perdón, de 16. ¿Vale? En el libro, pues os viene alguno. También vamos a explicar así sobre la marcha, sin hacerlo, que si en algún caso sale el recuadro así, que ya lo sabéis hacer, ¿no? Lo que es el recuadro. Quizá el grande lo podemos hacer sin ponernos a escribirlo para que no os dé tiempo a ver más cosas. Os puede salir un caso excepcional, como puede ser este, que a lo mejor ahora mismo os despista, porque estáis empezando a aprender el método, y veis que todos los unos están separados, ¿no? Si en algún caso veis que ocurre esto, los unos se agrupan individualmente, ¿vale? ¿Qué significa esto? Si os pasa, muy sencillo, ¿no? Que la función ya es mínima, ¿de acuerdo? Veis que aquí ya no hay que hacer nada. Si veis que no se pueden agrupar unos, eso significa que la función ya es mínima. No sé si os lo pone por ahí en el libro, pero podéis apuntarlo ahí, en el margen o lo que sea, que eso es un ejemplo de función que ya es mínima. ¿Vale? Es muy interesante porque igual en alguna ocasión os salía esto y cogéis y os atascáis en el examen y no sabéis continuar. Entonces, si os pasa, que sepáis que es más fácil todavía. Es decir, no hay que hacer nada. Bien, ese sería un posible caso. Fijaos que de los ceros no estamos hablando nada. Si hubieseis decidido hacer el método por los max terms, los términos máximos, en vez de los unos aquí habría que utilizar los ceros. Pero de eso olvidaros para no confundiros. Vale, aprended uno y así es suficiente. Veis que aquí, por decir así algo rápido, no os fijéis para que no os confunda, agrupa los ceros, ¿lo veis, no? Pero el método es el mismo, lo que pasa es que a la hora de colocar ahí los números se hace de otra forma, ¿vale? Pero vosotros quedaros con esta y casi no os guiéis, porque ya si encima de que sea una materia amplia os tenéis que aprender diferentes cosas para hacer lo mismo, aún se complica más. Entonces aquí tenemos un caso de cuatro variables, ¿vale? La función principal puede que haya veces que no os venga, entonces también tenéis que saber bien el concepto de término mínimo. Veis que aquí este es el apartado A y no os viene desglosada la función, por lo menos aquí en esta página, expresamente, ¿no? Entonces tenéis que saber sacarla de ahí, ¿vale? Si no la queréis sacar, también podéis saber el significado de cada número. Es decir, todos estos números nos están indicando en qué celda colocar el 1, ¿vale? En todos aquellos que aparezca aquí el número, se coloca 1, por ejemplo, en la celda 1, en la celda 9, 10, 11, ¿no? Y después de la 12 no se colocaría el 1, ¿vale? Entonces, aquí como queráis, si queréis memorizar también que cada celda lleva asociada un número, también lo podéis hacer. En la anterior, veis que la forma de numerar es así, ¿no? Del estilo del cilindro, 0, 1 y... Ahora empezáis por aquí, el 2 y el 3, 4, 5, 6, 7. No es difícil de aprender ese orden porque siempre es lo mismo, entonces en cuanto hagáis unos cuantos ya se os queda. Y os puede servir también para ir más rápido cuando os den esto así. Veis que aquí os dan el término mínimo 0, 3, 5 y 6, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es colocar un 1 en el 0, 3, 5 y 6. Entonces, bueno, diferentes formas de representación para que no os perdáis si os lo ponen diferente en el examen. Entonces, aquí en este caso, ya nos ahorramos el hacer la función entera. Vemos que la forma de dibujar la tabla sería muy parecida a la anterior. La única diferencia quizás sea, o lo único que tenéis que tener en cuenta a la hora de poner aquí las variables, ponerlas siempre en orden. Es decir, si son X y Z, ¿no? Y, bueno, vamos a hacerlo con el principio del abecedario. Si fueran A, B, C, D, poned aquí las primeras A, B, C, D. ¿Vale? Aquí seguramente os sea raro al hacerlo. O bueno, sí que lo tenéis en cuenta también, porque pone W, X y Z. Sigue el mismo orden. Lo que pasa es que utiliza las cuatro últimas letras del abecedario. Vosotros, yo recomiendo cuando tengáis cuatro, o siempre, como queráis, utilicéis A, B, C, D. No vaya a ser que igual os confunda, porque como siempre vais a utilizar X y Z, si metéis ahí una W igual os lío un poco. Entonces, esto no se pone así porque sí, tiene un motivo, siempre hay que ponerlo en orden, A, B, C, D. Y luego, pues aquí, hacer lo mismo que antes, en la parte superior, pero también en la izquierda. Veis que 0, 0, 0, 1, aquí está el detalle, 1, 1 y 1, 0. ¿Veis, no? Se hace lo mismo en la izquierda que en la derecha. O sea, que en la parte superior. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para que si tenéis una función grande y tenéis así, os las pueden dar descolocadas. A lo mejor os ponen... Esto también tenéis mucho ojo con ello. Igual, en los términos del sumatorio, igual os ponen esto, X, Z, Y, W y la...
Y negada.
Esto no significa que estemos en el caso 1, 1, 0, 1,
¿vale?
Tenéis que ordenarlo, esto, y decir que estamos en el caso 1... Bueno, no os he dicho bien eso, pero quiero decir que no estamos en el caso 1, 1, 0, 1. Estamos en el caso 1. No, estamos en el caso... Sí, 1, ahora este, 1, 0, 1.
O sea, siempre por orden alfabético, ¿no?
Claro.
Siempre por orden alfabético. Bueno, en este caso creo que salía igual, ¿no? Paradójicamente. Pero si ponemos esto así, es distinto el 1, 0, 0, 1... que lo que sería realmente que es 1, 1, 0, 0.
¿Veis que ya sale totalmente distinto?
Entonces tener en cuenta este orden de aquí para a la hora de sacar esos términos del sumatorio de la función. Y así pues rápidamente vamos a ver que aquí lo que se hace es colocar un 1 en todas esas celdas. Tenemos eso de ahí. Aquí vemos que aparece... Lo voy a poner en rojo para que se vea mejor. Estos unos, ¿no? Y a la hora de agrupar, pues han hecho agrupaciones de 4, ¿no? Por un lado hemos visto que se ha agrupado esta columna de 4, luego se ha agrupado esta de aquí, y la forma de coger este 1 de aquí, ¿veis? Que ha sido coger esto de aquí. Pero esto se podría haber hecho también más fácil. Ah, este detalle es importante. ¿Sabéis por qué es esto? Porque siempre que tengáis oportunidad de enlazar el máximo número posible de unos, se hace, ¿vale? Aquí os iba a decir que a lo mejor podéis haber hecho esto, ¿no? Para solamente hacer un grupo de 2 en vez de 4. Pero estaría mal, porque como tenemos la posibilidad de hacer un grupo de 4... pues hay que hacerlo de 4. Siempre que se pueda hacer de 4, hay que hacerlo. Si se pudiera hacer de 8, hay que hacerlo. ¿Vale? Entonces, si en este caso nos encontramos con un 1 ahí vacío, tenemos que hacer un grupo lo más grande posible. En este caso, vemos que puede ser posible de 2, intentamos ver si hay un grupo posible de 4 y lo hacemos. Como vemos que sí, lo ponemos y sería el resultado que os viene ahí en el libro. Por eso os digo... que esto hay que practicarlo y luego es como que ya te sale solo, ¿no? Es como una competencia que se adquiere según se practique. ¿De acuerdo? Luego, ya casi ni vosotros mismos sabéis explicar cómo se hace. Directamente lo sabéis hacer, pero igual no sabéis explicar cómo, ¿no? Y luego el proceso de sacarlo, pues es lo mismo. Cuando es un grupo más grande, pues realmente... es más difícil que coincida en una columna el mismo bit, ¿no? Si cogemos este en particular, pues vemos que es 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1 y 0, 1, 1, 0. Veis que ya es más complicado que coincida en la misma columna. Pero veis que aún así, en este caso, la primera y tercera sí que son iguales, por lo tanto, sería W negada por I... sin negar, ¿no? Que sería este dato. ¿Veis que cada grupo es un término de la suma? ¿Vale? Y esto sería Carnot. No sé si así lo habéis entendido mejor.
Sí. Yo por lo menos.
Sí, sí. A ver.
Y el tema 1 no tiene más. Tiene la primera parte que... ¿Veis lo que os decía al principio? Primero os presentan los términos mínimos y los términos máximos, pero luego esos conceptos se aplican a algo más grande. Veis que ya sabéis de lo anterior que un término mínimo es una multiplicación, ¿no? Y si fueran términos máximos serían aquí sumas que al hacer el resultado final se multiplicarían todos esos sumatorios, ¿no? Sería el proceso inverso. Veis que siempre se utiliza lo anterior. Pero luego también os fijáis con eso, que una vez que sabéis, digamos, lo difícil, a lo mejor ahora con esto... el tema 1, yo os diría que lo reduzcáis a saber Carnot, ¿no? A medida que ya controléis más de la asignatura, por eso os decía que en la planificación, cuando lleguemos, cuando acabemos la lógica combinacional, ¿no? O ya cuando estemos aquí, después de un mes, ya aquí vais a ver que
que hacéis dibujos rápido, que hacéis carnao rápido, ¿vale? Que todos los conceptos anteriores se os quedan sin necesidad de poneros a memorizar ahí como una asignatura de teoría, ¿no? Entonces, dicho eso, por eso os digo que ahora, cuando ya tengáis el, os deis el tema 1 por finalizado, vais a pasar al 2, y cuando estéis por el 10, os tocará un momento que veáis que os hace falta repasar, ¿no? Entonces, cuando vayáis al 1, acordaros que del 1 tenéis que mirar solo Carnau, ¿vale? Va a haber ciertas cosas que tenéis que marcar como importantes de cada tema, y del 1, ya os adelanto y os aseguro que solamente os va a hacer falta estudiar Carnau, venir aquí para repasar Carnau, ¿no? Luego hay otro tipo de ejercicio, que no sé si nos dará tiempo a hacer hoy, pero que ya es mucho más sencillo, y es el de traducir funciones que están representadas con términos máximos a términos mínimos. No sé si habéis visto por ahí algún problema de ese estilo. Es como el que tenéis en este examen, en el ejercicio 1, de aquí. Es decir, una función que se da en forma normal disyuntiva, es decir, suma de términos mínimos, traducirla a un producto de sumas, ¿vale? Hacer el equivalente. No sé si, como eso lo vimos el otro día, habéis practicado con eso. No sé en el libro si os viene algún ejemplo. En el libro de problemas,
creo que sí.
Seguro que os viene. En el de teoría no sé si os viene ahí, porque ahí ya se centran más en Carnau. Vale, sí que os puedo decir que en la página 47, por si os ponen un ejercicio de ese estilo.
Vale.
Tenéis, no sé si veis lo mismo que estoy viendo yo. Me refiero en concreto, a ver si lo encuentro aquí. Sí, a esta página que habíamos marcado el otro día.
Sí, sí.
Todo el tema de pasar a NAND, a NOR, ¿no? Pues este sería el procedimiento a seguir, ¿vale? Complementar dos veces, que esto es más para que practiquéis vosotros. Al final es tontería ponernos a hacer un ejercicio de este tipo, porque se trata de que practiquéis los teoremas y los postulados, ¿no? Entonces veis aquí los pasos a seguir. ¿Veis que aquí esto que os puse con un asterisco, ¿no? Lo pospuse, ¿no?, a que viéramos Carnau. Entonces, lo de obtener una expresión mínima significa eso, es decir, cuando os den una función aseguraos de que es mínima, ¿vale? Y a partir de ahí ya pasáis a los siguientes pasos. Si no, os puede salir un Cristo ahí importante, porque os puede salir la función tan grande de antes, ¿no? Y luego tenéis que complementar eso dos veces, aplicar los teoremas ahí, y es muy difícil. Y fijaos que antes nos salieron un par de términos, ¿no? Y que luego hacer esto sobre esos dos términos está chupado. Entonces, lo primero, siempre aseguraros que es una expresión mínima, utilizando Carnau, y después ya hacer esto para este tipo de ejercicios. Cuando os den una función y os digan que representéis con NAND, se hace así, ¿vale? Os pueden decir también que se representen con NOR. Creo que tenéis otro ejemplo por ahí. En el libro es lo mismo.
Es una cosa, en ese que es X, en el último, es X paréntesis Y más Z.
Sí.
Ahí haciendo Carnau, luego como se...
Tenéis siempre...
Haciendo una suma en vez de multiplicación.
Tenéis siempre que... ¿cómo se dice esto? Tenéis que desarrollar la función al máximo, es decir, cuando hay paréntesis...
Claro, multiplicarías antes de...
Claro, tendrías que hacer ahí, esto sería igual a hacer X por Y más X por Z... Por Z negado.
Vale.
Pero a la hora de representarlo, aunque esté no desarrollada del todo la función, sí que sale igual, ¿no?
¿Cuál? A la hora de, perdón.
A la hora de desarrollar esa función,
sí.
Si la quieres representar con lo de X y XZ negado,
sí.
Saldría igual.
Sí, eso sí. Sí, pero para hacer Carnau, y si a lo mejor os despista el hecho de que haya paréntesis, la desarrolláis así, para que os quede X por Y más X por Z negado, y tendréis que convertir estos términos en términos de tres variables. Ojo con eso, ¿vale? Fijaos que Carnot, os dais cuenta del detalle, Carnot eran, en el caso de tres variables, pues un término de tres más un término de tres, siempre teníamos tres para poder hacer el 0, 0, 0 o lo que sea, ¿no? Pero si nos encontramos con esta función en la cual los dos últimos términos solo tienen dos, ¿qué hacemos? ¿Aquí qué valor tiene la z a la hora de ponerlo en la tabla de Carnot? ¿O aquí qué valor tiene la y? Pues esto se convierte con los teoremas o los postulados. Tenéis que hacer una especie de conversión, como lo que hacéis en matemáticas en el instituto, a la hora de multiplicar por la unidad, ¿vale? Multiplicar y dividir por el mismo término, que al final son operaciones que se hacen sobre una función y esa función se queda tal y como está, ¿no? Entonces, había postulados que a lo mejor era, no me lo sé de memoria, os dije el otro día, pero confirmarme si uno es, por ejemplo, que y por y negada es 1. Me imagino que sí, que sea así. Cualquier variable, ¿eh? No tiene por qué ser la y. No sé si este os vendrá como teorema o como postulado. Una variable por ella os vendrá con x. X por x negado pone que es igual a 1.
Pone, bueno, la x negada dos veces es igual a x.
A ver, no, entonces es en la otra. Esos que son los teoremas. Mirad en los postulados. Sí, seguramente sea un postulado. Pues más adelante, más atrás. Sí, antes que eso. Ahí.
Ah, pues sí.
Aquí, bueno, lo hice al revés, sería x más x negado es igual a 1. Yo puse que x por x negado es 1, ¿no? Eso es 0, lo veis ahí. Sí. Lo que yo he puesto es 0. Entonces esto no nos sirve. Pero fijaos que voy a hacer lo siguiente. Yo aquí, en este, necesito una y, ¿no? Necesito que aparezca ahí una y. Entonces, ese término en concreto lo voy a multiplicar por y más y negado. Porque esto es igual que si multiplico por 1, es decir, no me modifica ese término. ¿Veis eso?
Sí.
Realmente es como si hago esto por 1, ¿no? O esto por 1, me sigue quedando lo mismo que veo ahí. Si yo hago esto, ahora desarrollo esto y ya tengo la y, porque tengo x, z negada por y, ¿no? Más y negada por x y por z negada. ¿Lo veis? No, ahora ya tengo... Sí, antes tenía un término de 2 y ahora se me ha quedado en dos términos de 3. Pero ya tengo estos de 3. Haría lo mismo con este y ya tendría ahí términos de 3. Y estos que están aquí ya son con 3 variables. Sé que es tedioso el trabajo este, pero el tema este se trata de coger mucha práctica con los teoremas postulados y trabajar eso. El tema de las operaciones. Veis que a veces tenéis que salir al paso quizá con una idea feliz o algo que se os ocurra. Aquí en este caso necesitáis una variable a mayores, utilizáis el método de multiplicar por 1. ¿Vale? Si necesitáis multiplicar por 0, por decir algo, pues veis que hay ahí postulado que es un 0. De todas formas hay algunos que utilizaréis siempre y poco tendréis que utilizar otros. ¿De acuerdo? Los teoremas de De Morgan son los más utilizados. O también este, el de multiplicar por 1, veis que es algo muy necesario, que en el primer ejemplo que pusimos no salió. Vale, entonces aquí en este caso os darían esta función, hacéis todo esto, conseguís esa función larga, veis que ya va teniendo forma larga, ¿no? A medida que vamos desarrollando eso. Una vez que tiene esa función la forma final, todos los términos con tres variables, haríamos Carnot para asegurarnos de que es una función mínima. Y a partir de ahí, en cuanto sepamos que es una función mínima, o si no lo es, la convertimos en una función mínima, ya pasamos al paso 2, que es complementar dos veces y aplicar teoremas de De Morgan. Eso es para los problemas que tengan este tipo. ¿De acuerdo? Porque el que vimos en el examen es una función que os dan así, forma normal disyuntiva, suma de productos, y os dicen que escribáis la función producto de sumas, ¿vale? Entonces ahí pues sería otro tipo de ejercicio. Mirad a ver si os viene alguno en el libro de ejercicios, porque en el de teoría no sé si de este os viene algo. Yo creo que los característicos de este tema son esos: hacer Carnot, la representación con puertas NaN y puertas NOR, y pasar de forma normal disyuntiva a forma normal conjuntiva. Son los tres tipos de ejercicios que os vais a encontrar en este tema. Yo me imagino que algo os venga en los apartados que describen la forma normal conjuntiva, y si no, pues os lo dejo como deberes para que apliquéis ya todos los conceptos. Es decir, ahora ya tenéis que en un par de días repasar bien todo lo visto en el tema 1 y ya aseguraos de que sabéis hacer cualquier ejercicio de eso, practicáis todo lo que necesitéis y ya os ponéis a leer el 2 o os ponéis con otras asignaturas para verlo en la siguiente clase, ¿vale? En la siguiente clase, eso sí, el 1 ya tiene que estar súper sabido porque no tenemos tiempo a detenernos más en el tema, ¿vale? Para poder ver los demás temas que sí que nos requerirán ir describiendo todas las figuras y que así las podáis ir entendiendo. Os diré también métodos para memorizar mejor esas figuras, ¿vale? Lo que vamos a ver el próximo día, por ejemplo, es una diferencia fundamental a la hora de hacer operaciones. Si os fijáis, el otro día decíamos que en binario el 1 más 1 es 0, ¿no? Y acarrea 1, porque es como que 1 más 1 es 10, ¿no? Es el resultado un 0 y me acarreo un 1. Pero esto es a la hora de hacer una suma binaria, ¿no? Si nosotros estamos hablando de una suma OR, lo que son puertas lógicas, 1 más 1 sabéis que es 1, porque es como decir 1 o 1, ¿no?
Eso te quería preguntar yo, que lo había apuntado el otro día, y luego aquí al sumar...
Claro, te salía de otra
claro,
forma.
Claro, y cuando pone I más Z, por ejemplo, cuando son los dos 1, te da 1. Y
claro.
Y tenía apuntado aquí que era 0.
Claro, aquí en este apartado apunta todavía que es 1, ¿vale? Es decir, solo es 0 cuando los dos términos del sumatorio son 0, ¿vale? Lo que os comentaba el otro día, por eso lo comento ahora, es que a la hora de ver el tema 2, vamos a trabajar cómo se diseñan sumadores, es decir, cómo hacemos en la calculadora cuando se suma o cuando se resta. Por eso también vamos a ver restadores, ¿vale? Y vamos a ver las operaciones aritméticas en sí, ¿vale? Entonces, para el próximo día sí que tenéis en cuenta que 1 más 1 es 0, y para lo que hemos visto hasta ahora, que 1 más 1 es 1. ¿Vale? Porque fijaos que ahora estamos hablando de la puerta OR. Y en próximos temas hablaremos de la función suma, que es distinto. Ir un poco teniendo claros todos los conceptos para luego no confundiros.
Bueno, cuando dices tema 2 te refieres al tema 5. O sea,
sí, el tema 5 del libro. Vale. El tema 2 de la asignatura sería el tema 5 del libro, es eso.
¿Recomiendas algunos ejercicios en especial del libro este o...?
Pues si te digo la verdad, el de ejercicios no lo he traído, entonces no sé expresamente cuál recomendaros, pero yo creo que sabiendo los tres tipos de ejercicios que os ponen los exámenes, podéis ir un poco haciendo los que sean de ese estilo. Vale. Pero todos los que veáis parecidos a los que vemos en clase, hacerlos, porque los ponen en el examen. Muchos salen del libro de problemas. Por no decir, seguramente si os ponéis a hacer libros del libro de problemas, veréis este, ¿no? Porque salen directamente de los libros de la asignatura. Entonces, haced todos los de Carnot para practicar. Hombre, cuando... Por eso no os digo un número exacto, porque cuando veáis que ya sabéis hacer bien Carnot, pues no perdáis el tiempo haciendo más, porque es hacer lo mismo.